Seguimos adelante charlando con Eduardo Acevedo en 100% Deporte y ahora fuera de micrófono salió el tema de la formación, ¿no, Eduardo? Sí. ¿Cuán importante es la formación en el caso tuyo que bueno, venís de dirigir 3 años a Defensor y has ascendido a Primera División a un montón de pibes? ¿Cuán importante es la formación que uno como entrenador le puede dar?
Pero, sobre todo cuando subís un pibe, como vos recién lo dijiste, 16, 17 años.
Claro, ¿no? Pero cuán importante es lo que trae, ¿no?
No, es
la historia de vida
es clave.
Del chico.
Es una ventaja, si viene bien, es una ventaja tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. Después están los pibes que con problemas de carencias de formación o carencias familiares o carencias, se esfuerzan al mango para salir bien. Y hay casos que salen bien, pero...
Veces el club es la contención que no tiene en la
totalmente,
casa.
Totalmente. Claro, y esa educación que da Defensor. Mm. Por ejemplo, va a empezar un entrenamiento en el primero Defensor y no hay un jugador que no te venga a saludar. Es todo, uno por uno te vienen en fila a todo el cuerpo técnico, a todo el mundo, y es parte de una educación. Vos ves inferiores y es lo mismo. Llegan al entrenamiento, cuando va el técnico, pita en la cancha, cada jugador va y saluda a cada uno en cuerpo técnico.
Yo creo que la salvando la distancia, la selección ha sido muy importante también en eso, ha sido un espejo en el hecho de justamente implementar ese tipo de disciplina. Acá se saluda, acá se respeta.
Pero claro, Defensor es toda la vida, desde que yo me crié, desde que yo me crié era así. Yo llegaba a la cancha y me acuerdo que saludaba a cada uno de los cuerpos técnicos y es parte de una educación.
Y a vos te tocó jugar con veteranos que los trataban usted seguramente.
A mí me hicieron, Grafinha, Salomón, Jauregui, y vos decías Arispe, Javier, el Vasco Cáceres, el Gregorio mismo.
Sí.
Pero ¿qué pasa? El club es muy importante en la vida de un... No es lo más importante, porque la formación en la casa es clave. Pero ¿qué pasa? Es como los andaribeles de una piscina. Sí. Te guía y te va. Si saliste de este andaribel, fuiste. Y el Defensor...
No, y darte cuenta que... Y darte cuenta, seguramente vos se lo planteas a los jugadores más chicos, de lo importante que es estudiar. El chico arranca de repente las formativas y tiene suerte de que el técnico de repente ya lo convoque y deja en tercer año el liceo, en cuarto año.
Pero
liceo,
yo me acuerdo un caso que me pasó con Sebastián Cuates, ¿no? Yo veía que antes de asumir yo veía a Sebastián que jugando de defensa se iba para cualquier lado y salía la descampada a 40 metros. Salía. Entonces un día le hablo a Sebastián si él había trabajado línea. Me dice que no, que él llegó como volante a Nacional.
Claro, jugaba 5.
Sí, y que no había trabajado línea. Le digo, conmigo vamos a trabajar, si tengo que hacerlo doble jornada, yo pensando en un jugador común. Con una semana de entrenamiento de línea con Sebastián me alcanzó un tipo de un nivel de
intelectual,
capacidad
intelectual.
Ojo, que te lo capta enseguida. Sí. Están las condiciones del jugador, que eso no te lo da el estudio.
No.
Pero sí está cómo desarrollás tu carrera. O cómo desarrollás tu carrera, que va a ser mucho más fácil. Yo me acuerdo que en el año 82 leí una nota a Platini, y lo comenté en la concentración, me acuerdo, que Platini dijo en aquel momento que en el futuro iban a haber tantas presiones en el fútbol, económicas, y que iban a entrar... vaticinó todo lo que pasó Platini en el año 82. Y dijo, y si no tenés una base cultural para canalizarlo, va a ser muy difícil.
Yo escuché algo muy parecido. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a la bruja Verón, a la brujita Verón. Y él dice que jugando en Inglaterra, él se encontraba incómodo porque ¿qué pasaba? Él llegaba, estaba en las reuniones, en los entrenamientos, y el resto de los compañeros, de los jugadores, decían cómo estaban invirtiendo las finanzas, y él se sentía un bicho de otro pozo porque no estaba preparado para escuchar eso que los compañeros estaban hablando, de cómo invertían la guita, que uno invertía en bienes raíces, que otro invertía en la bolsa. Dice, y yo no sabía qué hacer con la guita.
Claro, que parte es fundamental.
Y claro, y a él eso, dice, y ahí en Inglaterra hizo un clic. Donde dije, bueno, me tengo que preparar, evidentemente, para el día de mañana saber qué hago con la guita.
Pero es que tenés que estar preparado.
Exacto.
Tenés que estar preparado. Porque mirá que vas a tener un millón de problemas más.
Claro.
Con la plata vas a tener...
Y además la plata se te vuela, Eduardo. Claro. Porque llegan los oportunistas que le dicen, no, invertí en tal cosa. Y la plata se vuela.
Pero así aparte como... el que no la tuvo muchas veces quiere tenerla y disfrutarla. Y, y esto se acaba. Y bueno, pero yo quise educar muchas veces... Y después ves también que le quitas felicidad, que lo pierden la alegría o la sensación de la cosa. Es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil. Ahora, hay que preocuparse de los equipos. Tienen que preocuparse, no es este y que juegue, juega bien, me importa un comino. No es así. No es juega bien y es parte de una educación, es parte de una manera de vivir y de ser este la institución que vos jugás.
Cuando lo ves a Maxi Gómez, ¿qué sentís? Porque lo subiste vos.
Placer.
Yo creo que lo reacomodaste vos también, sí. Porque cuando arrancó, ¿te acordás que aquel piñón que le metió a Romario allá en ¿no? Me imagino que haber sido bravo eso para vos. Encarar ese vestuario después de eso.
Pero Maxi, lo que pasa, Maxi, a mí me da un placer y, y es un muchacho tan querible, sí. Pero es un muchacho de una personalidad muy definida. El Maxi, vos con Maxi haces un trabajo táctico y él mira y piensa y ¿cómo gano acá? ¿Cómo hago el gol acá? Y cómo es, siempre está buscando.
Claro.
Él te juega a pegarle al travesaño y tiene que ganar.
Competidor.
Él es competitivo totalmente. Dicen que en el baby fútbol, si el equipo de él perdía, faltaban 2 minutos, sacaba la camiseta y se iba para la casa corriendo.
No
bancaba a perder.
Claro.
De chiquito.
Sí.
Entonces, un día, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo le digo, Maxi, si habla del Celta, tenemos una conversación, muchas conversaciones teníamos con Maxi. Digo, Maxi, si se habla del Celta, yo viví en La Coruña, es lo mejor que te puede pasar. El 90% de Vigo, de La Coruña, estuvo en Uruguay. Conoce la idiosincrasia del uruguayo. Claro. Sabe. Mira, Eduardo, yo voy a ir a hacer gol. Y yo al segundo partido que lo veo, hace un gol él. Y 2 minutos antes, Thiago Aspas no le da una pelota cruzada. Y él hace el gol a los 2 minutos. Y va corriendo a Thiago Aspas, lo agarra del cuello y le empieza a recriminar que no le dio la pelota a Thiago.
Claro.
Sí, él es así. Claro. Él quiere ganar a lo que sea. Él va a triunfar en donde se lo proponga. Él va... Porque es la cabeza de él. Es la cabeza de él.
Es goleador nato,
él concibe el deporte para ganar.
En eso es como Suárez, ¿no?
Sí, sí.
Que muchas veces se lo emparenta. Sí, muchos han dicho, tiene cosas de Suárez.
Sí,
¿no?
Es
me
así.
Entero por vos de esto
es
y digo,
así.
Es como Suárez.
Pero es así.
Suárez lo ve jugar en el picado en el complejo celeste y se enoja con...
Pero mirá que yo una vez lo separé una semana a Maxi del plantel. Nadie se enteró.
Ajá.
Lo separé una semana. Y yo con Maxi teníamos...
Que era rebelde.
¿Y
eso por qué?
Por una práctica que él perdió un partido y...
Se volvió loco.
No, se volvió loco. Y, pero Maxi es así. O sea, ojo. Ni tanto, ni tampoco.
No.
Pero entiende. Porque hay un grupo y hay un respeto y hay unas cosas. Pero yo lo miraba y lo observaba, y trabajando con él y trabajándolo. Él tiene que ver por dónde está la beta para ganar. ¿Dónde está la beta que va a hacer goles? Pero ojo, y no es un egoísta del gol. Porque él sí, él quiere ganar primero. Claro. Él tiene que ganar. Y él lo concibe así. Y yo, las veces que hablo ahora, o qué sé. Él se calienta, ganan, pierden 3-2 y hace los 2 goles, él se calienta. Pero él es un obsesivo.
Claro.
Entonces, con esa personalidad es muy difícil que fracase.
Yo quería, cambiando un poco de tema, y yendo al técnico, se habló muchas veces, y sobre todo cuando vos te desvinculaste de Defensor, es uno de los candidatos a Nacional. Tu vuelta a Nacional. ¿Llegó a hablar en algún momento Nacional contigo o alguien de Nacional?
Oh, mirá. Yo creo que el pasaje que tuvimos por Nacional en aquel momento fue muy bueno, fue brillante de muchas cosas. Sé que algún día voy a volver a Nacional. Estoy seguro. Que en mi interior, ojo,
sí,
son sensaciones.
Tenés ganas.
Son sensaciones.
Sí.
Pero nunca pensé en esto, tampoco pensé en que el cacique se iba, ni que nada. Yo, ¿cómo será la cosa? Que no habían terminado el campeonato, me fui. Y ahora cuando se empezó a hablar de esto, de la elección de Nacional, yo me fui. Yo no sé, o sea, que si soy candidato o no soy candidato. Sé que un día voy a volver a Nacional. Esa es la sensación que tengo. Esa es la sensación que me da a mí. Pero no me preocupa, no me ocupa.
Claro, te pregunto, Eduardo, porque vos fuiste campeón con Nacional. Ahora, no sos un tipo identificadísimo con Nacional. ¿Dirigirías a Peñarol si surgiera o no?
Muy difícil.
Porque esto que decís ahora, yo voy a volver a Nacional, te marca un perfil.
Es muy difícil, es muy difícil. Porque primero acá, yo me identifiqué con Nacional en el momento que dirigí Nacional. Yo me identifico con Cerro en el momento que dirijo con Cerro. ¿Sí? Yo me identifico con Defensor. Con Defensor es un tema de crianza.
Claro. Es distinto, por eso te digo, es distinto.
Pero yo con Nacional tengo una identificación. Ajá. Y este país está muy polarizado. Sí. Uh-huh. Porque no es esto Barcelona-Real Madrid. No. Está Barcelona allá y está Real Madrid en su ciudad, Madrid, el otro está en Barcelona. El otro. Esto es como Newell's, Rosario, como River Boca. Estás en la misma ciudad. Esto está muy polarizado. Somos muy pocos. Por suerte no tengo redes sociales. Uh-huh. Lo único que tengo es WhatsApp. Pero no tengo ni Twitter, no tengo ni Facebook, no tengo nada. Pero sé lo que pasa. Sí. Y esto acá, mi familia vive acá, y no es de respeto. Claro. Pienso que hay cosas de respeto. Tienen que pasar muchos años para que...
El otro día...
Para que pasara algo de eso.
Hablando sobre... Bueno, Nacional está buscando técnico, evidentemente, y se ha fijado en un técnico en la República Argentina, o por lo menos ha conversado. El otro día, hablando Alfredo Arias acá, el viernes, dijo... que había como cierta argentinitis, como que habiendo tanto técnico uruguayo capacitado, muchas veces se va a buscar a la República Argentina. ¿Vos qué opinión tenés al respecto?
No, para mí que sean bienvenidos todos los técnicos de lado. No, yo en eso no. A mí, yo dirigí 7 años en México, dirigí 1 año en Argentina. Los uruguayos somos, y nuestros grandes capitales económicos que habrán hecho los técnicos uruguayos, se hizo en el exterior. Nosotros somos bienvenidos en todos lados. Para mí, que venga el técnico que venga. Sí sé que en el Uruguay para mí están los mejores técnicos, que eso es otra cosa, porque nosotros con muy poquito hacemos mucho, y los técnicos, pero yo sea de la nacionalidad no que sea, no,
yo creo porque, que igual el tema,
ojo porque
el tema
yo soy extranjero, casi siempre soy extranjero, yo casi siempre soy extranjero, y yo eso lo valoro y lo valoro mucho, y si a mí me gusta que me reciban bien, yo recibo al que venga. Bien.
Igual no sé si pudiste escuchar la entrevista.
No, yo no estaba acá.
Pero en realidad no hablaba Alfredo del tema de la extranjerización del entrenador, sino decía, él decía que él, por ejemplo, estuvo 5 años jugando Nacional en formativas y demás, que tiene ganas de dirigir Nacional, pero que él siente
jugador
que...
bárbaro.
Bueno, que él siente, que él siente que siempre le falta algo, dice él, porque evidentemente no ha tenido la chance. Y él lo que él marcó fue que los nombres que se estaban manejando en Nacional... de argentinos, excepto el de Russo, eran nombres que por ahí no eran más que uruguayos, no eran más que el Guille Almada, no eran más que... Entonces ahí tiró, me parece que Nacional está sufriendo una argentinización, pero no me parece que no apuntaba al no bienvenido.
No, yo para mí, yo sino, te lo voy a decir la verdad, te lo digo de corazón. Jugué como jugador en el exterior, como técnico dirigí en el exterior, a mí a Uruguay que venga el técnico que tenga que venir, sea con cartel, sea... Por algo lo nombran. Yo, de mi parte, las puertas abiertas, porque voy al exterior y quiero que me reciban. Claro. Estoy esperando ahora irme al exterior y no quiero una piedra. Seguro. Yo una vez con Hugo Sánchez teníamos el lío, porque Hugo Sánchez criticaba a todos los extranjeros.
Muy nacionalista.
Pero él hizo, mexicano nacionalista. Y yo un día se lo dije, él hizo todo su capital y todo en el Real Madrid.
Claro.
¿Y cómo vas a criticar al extranjero? Y un día yo lo criticaba hasta un día que dijo, no, acá el único que vino a trabajar es Acevedo. Y ahí hubo un fenómeno. Sí,
claro.
Pero yo voy al exterior y quiero que me reciban. Uh-huh. Y yo vienen acá y para mí las puertas abiertas al técnico que sea.
Tengo que hacer una pausa, Eduardo, para después te voy a preguntar dónde te dejan a dirigir.
Sí, sí.
¿Dónde? ¿En qué lugar te gustaría dirigir? Y bueno, el perfil de club y demás. Ya venimos.